pasamos a otro tema en Revista de Derecho. Un contrato no produce efectos por dos razones principalmente, porque puede ser inválido o porque sea ineficaz. ¿Cuáles son las causas que originan la invalidez o la ineficacia? Con nosotros está la profesora Lourdes Tejedor Muñoz, de Derecho Civil, que nos explicará los conceptos básicos de este importante tema y las causas de los diferentes supuestos de ineficacia del negocio jurídico. Bienvenida, profesora Tejedor.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Nos va a hablar de la ineficacia del negocio jurídico. En primer lugar, ¿qué es la ineficacia en un negocio jurídico? Si se puede dar un concepto.
Bueno, la verdad es que es difícil dar un concepto de ineficacia porque bajo esta denominación se pueden encuadrar, como veremos, supuestos de muy diversa naturaleza. En términos generales, puede decirse que con la expresión ineficacia se hace referencia a todos los supuestos en los que el negocio no llega a producir los efectos a los que estaba tendencialmente dirigido o deja de producirlos en un momento dado. Es usual afirmar que los supuestos de ineficacia son supuestos patológicos, ya que lo normal sería que la declaración de voluntad que conforma el negocio jurídico despliegue todos sus efectos, es decir, sea eficaz. Cuando esto no ocurre así, se dice que el negocio jurídico es ineficaz.
¿Se puede de alguna manera clasificar los negocios jurídicos ineficaces?
Pues sí se puede, y comúnmente suele distinguirse entre invalidez e ineficacia en sentido estricto. En este sentido, se dice que un negocio es inválido cuando por circunstancias intrínsecas quedan afectados sus elementos esenciales, o bien porque faltan, o bien porque están viciados, o porque carece de alguno de los presupuestos necesarios del tipo al que pertenecen, y que según la gravedad de estas circunstancias vamos a hablar de nulidad o de anulabilidad. En cambio, es ineficaz un negocio en sentido estricto cuando están en regla todos sus elementos esenciales y los presupuestos de validez, pero impide su eficacia una causa o un defecto extrínseco al negocio jurídico. Por ejemplo, el incumplimiento de la condición suspensiva de un negocio al que estaba condicionado. Son supuestos de ineficacia en sentido estricto el mutuo disenso, el desentimiento unilateral, la resolución por incumplimiento, la rescisión, la revocación o el incumplimiento de la condición resolutoria o de la condición suspensiva.
Pues hablemos de la nulidad. ¿Qué es la nulidad y cuáles son sus causas?
Pues mira, la nulidad es el supuesto más grave de ineficacia. Los negocios nulos no producen ningún efecto. No es de extrañar que suela por ello adjetivárseles como de nulidad absoluta, de pleno derecho o de nulidad radical. Son causas de nulidad la carencia o falta de elementos esenciales conforme al artículo 1261 del Código Civil, que señala como tales el consentimiento, el objeto y la causa. Es decir, cualquier negocio al que le falte el consentimiento, el objeto y la causa se va a declarar como nulo. También el incumplimiento de cualquiera de los requisitos del objeto. El objeto del contrato tiene que ser siempre posible, lícito y determinado. Si falta alguno de estos requisitos, también se hablará de negocio nulo. También cuando es ilícita la causa o cuando se incumple la forma en el caso de los negocios solemnes en los que es necesario. Por ejemplo, en el caso de la donación de bienes inmuebles es necesario que ésta se haga en escritura pública. Si esta forma falta, se dice que el negocio es nulo. También lo serán en general cualquier negocio en contra de cualquier norma imperativa o prohibitiva o en contra de la moral y del orden público.
¿La nulidad en un negocio se produce automáticamente o es necesario ejercer alguna acción? Hay que ir a los tribunales para que se admita.
El negocio nulo no produce efectos, por ello puede afirmarse que la invalidez se produce ipso iure o de pleno derecho y en consecuencia no precisa ser declarada la nulidad judicialmente. Pese a todo, por el hecho de haberse celebrado un negocio, ha producido una apariencia jurídica que es conveniente destruir. Y esta destrucción de la apariencia se consigue por el ejercicio de la acción de nulidad. Por tanto, pese a que, como te decía, el negocio nulo no produce pues ningún efecto y no es necesario acudir a la vía judicial, lo lógico es acudir para destruir la apariencia y que, para que las cosas se puedan restituir. El momento en que se puede ejercitar la acción es en cualquier momento, porque se trata de una acción imprescriptible. ¿Y quién puede solicitar esta acción? ¿Quién tiene legitimación para hacerlo? Pues cualquier persona interesada en deshacer el negocio jurídico. Así, por ejemplo, suele ser frecuente que la acción de nulidad se ejercite incluso por terceros que se sientan perjudicados por el negocio y puede ser apreciada de oficio por los tribunales. Quien no la puede ejercitar nunca es la persona que haya producido o generado la causa de nulidad.
¿Qué consecuencias tiene la nulidad?
Pues como te decía, el negocio nulo no produce afecto y por eso si eventualmente se hubiese ocasionado algún desplazamiento patrimonial u otra clase de consecuencias, las mismas habrán de deshacerse. Es decir, se pretende dejar las cosas igual que estaban antes de celebrarse el contrato o el negocio jurídico, o lo que es lo mismo, se pretende la restitución. Así los contratantes deben restituir la cosa materia del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses, por lo que puede afirmarse que se pretende una restitución in natura, lo que quiere decir que se tiene que devolver precisamente lo mismo que fue transmitido en base al negocio jurídico, pero en ocasiones esto no es posible y debe procederse a la restitución del equivalente pecuniario, es decir, se debe dar el equivalente en dinero.
¿Qué es un negocio anulable? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué características tiene?
Pues es un supuesto de ineficacia de menor gravedad que la nulidad. A veces se utiliza la expresión de nulidad relativa para referirse a los negocios anulables. El negocio anulable es aquel negocio que puede ser impugnado, pero mientras que no se impugne, produce todos sus efectos. Se dice que un negocio es anulable cuando el ordenamiento concede a una de las partes la facultad de impugnarlo, teniéndolo entonces por anulable, o de confirmarlo, teniéndolo entonces por válido. Conviene advertir que el código equivocadamente se refiere a esta acción con el nombre de acción de nulidad. Las causas de anulabilidad afectan generalmente a los llamados vicios de voluntad, que ya hemos estudiado y que son el error, la intimidación, la violencia y el dolo, o a la falta de capacidad de las partes. Por ejemplo, pues les falta esta capacidad a los menores no emancipados, a los sometidos a tutela y a curatela, y a los emancipados para los actos en los que no pueden actuar establecidos en el artículo 323. Conviene señalar que en este caso el plazo para ejercitar la acción es de 4 años, se trata de un plazo de caducidad y están legitimados para ejercer la acción las personas que han sufrido el vicio o que fuesen incapaces, así como quienes, sin ser parte propiamente dicha, asumen obligaciones a causa del negocio. Por ejemplo, el fiador de una persona que ha recibido un préstamo que se encuentra viciado por error. En cambio, no puede ejercitar tampoco la acción las personas que causan el vicio, así como las personas capaces que contraten con incapaces.
Y ya para finalizar, profesora Tejedor, ¿podría hablarnos de algún tipo de ineficacia en sentido estricto, como por ejemplo la rescisión?
La rescisión es un tipo de ineficacia que se produce en un momento posterior a la celebración del contrato. En estos casos, el negocio nace plenamente válido, pero posteriormente puede ser declarado ineficaz por tener efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes o para un tercero. Con la rescisión se trata, por tanto, de remediar un perjuicio económico cuando no hay otro remedio para repararlo. Se diferencia, por tanto, claramente de la nulidad y la anulabilidad que implicaban un negocio inválido desde el inicio. Pueden rescindirse los contratos válidamente celebrados en los casos establecidos por la ley. Y las causas diversas pueden agruparse en rescisión por lesión y rescisión por fraude. En cuanto a los efectos de la rescisión, son igualmente la restitución de la cosa. Se trata de una acción que se caracteriza porque es subsidiaria, es decir, solo puede utilizarse si el perjudicado carece de otro recurso legal para obtener la reparación y debe devolverlo aquello a lo que estuviese obligado. En los casos en que la cosa no se encuentre ya en su poder, sino que haya pasado a poder de un tercero y lo haya adquirido de buena fe, tendrá la obligación de indemnizar. Y siempre que no sea posible la restitución de la cosa, igualmente se ejercitará la acción indemnizatoria o reparatoria. En este caso también el plazo de ejercicio es de 4 años. Estos son los rasgos más importantes, de forma muy resumida, de la rescisión.
Pues con ello terminamos también la exposición por este curso ya incluso de Derecho Civil que nos ha hecho la profesora Lourdes Tejedor del tema La ineficacia del negocio jurídico, porque este ya es el último programa que dedicamos a los alumnos de segundo curso en este año académico. Muchísimas gracias, profesora Tejedor, por haber estado con nosotros y no solamente hoy, sino otros domingos más que nos ha acompañado.
Pues muchas gracias a todos.